Pues de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy nos acompaña en el Tiempo del Espejo el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Con su ayuda vamos a recordar y a profundizar en la Carta Ordinatio Sacerdotalis del Papa Juan Pablo II, de hace ya 20 años, pero de la máxima actualidad, y todo el magisterio en torno a aquellas razones por las cuales la Iglesia Católica considera que no debe proceder a la ordenación de mujeres, que no se está autorizada para realizar este gesto, como por ejemplo acaba de decidir la Iglesia de Inglaterra, y lo comentamos aquí la semana pasada. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos ofrece ya su perfil en el espejo.
Bueno, José Luis, nos encanta que le guste la música italiana de Adriano Celentano o Paolo Conte. Anima cualquier mañana de julio. También escucha jazz o copla española, aunque lo que más oye en casa es música clásica. Hablamos del obispo de Lugo, un hombre que tiende a ser ordenado, cordial, que se relaciona fácilmente con las personas y que no ha perdido la buena costumbre de encontrarse con amigos a tomar un café. Es una de sus aficiones. Confiesa que le ayuda a poder charlar tranquilamente con ellos. También le gusta leer, cocinar de vez en cuando, andar. Antes le gustaba jugar al baloncesto, ahora dice que le pesan los años, aunque solo tiene 57. Alfonso Carrasco Rouco nació en la localidad lucense de Villalba. Son 6 hermanos, tiene algunos casados. Una hermana es monja carmelita misionera y nos ha abierto su corazón para contarnos que tiene otra hermana con ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, la que tiene Stephen Hawking. Nos cuenta que es una enfermedad terrible, que la tiene postrada en silla de ruedas, pero que su ánimo, fe y alegría es un ejemplo para todos. Nuestro invitado recuerda una infancia alegre y las carreras y juegos por las calles del pueblo con más libertad que ahora. Su vocación al sacerdocio fue paulatina después de entrar en el seminario menor. Luego vinieron los estudios de filosofía y teología. Ahora, en su diócesis, disfruta mucho de los encuentros con comunidades parroquiales. Afirma que son muy ricos y descubres la fe de las personas. Utiliza el ordenador para trabajar y también lee algún libro en el e-book. Monseñor Carrasco Rouco, obispo de Lugo, nos acompaña para recordar la Carta Ordinatio Sacerdotalis del Papa Juan Pablo II y todo el magisterio de la Iglesia Católica en torno a la ordenación de mujeres.
Bueno, pues sobre este fondo musical, que desgraciadamente tenemos que apagar ya, saludamos a nuestro invitado, al obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Don Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Me va a permitir que recuerde brevemente un párrafo, me parece que es el penúltimo, de esta carta de hace 20 años, del año 94, del Papa San Juan Pablo II, en el que decía que para alejar cualquier duda sobre esta cuestión, que ya entonces era debatida y ahora, pues por lo que se ve, pues lo es más todavía, declaraba que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Me llama la atención y me gustaría preguntarle por eso este modo de decirlo, que la Iglesia no tiene la facultad de conferir la ordenación. ¿Qué significa esto y por qué este modo de introducir el problema?
Bueno, pues porque así el San Juan Pablo, el Papa, iba a lo esencial, es decir, al reconocimiento de que el sacerdocio pues no es un trabajo o una función conveniente que se desarrolla dentro de la sociedad eclesial, sino que es algo que viene dado, que nos viene de Jesucristo y que nosotros recibimos. Por tanto, en el fondo es lo esencial de la Iglesia, que la Iglesia no se ha generado, no sea a sí misma, no nos hemos reunido porque compartíamos intereses religiosos o algunas ideas morales, sino que nos ha reunido la presencia de nuestro Señor, que además le ha dado una forma muy peculiar, marcada precisamente por Él, como se ve, por ejemplo, en la comunión, ¿no?, que es donde mejor se ve la forma que nuestro Señor le ha dado a este pueblo de sus discípulos. Y allí, pues en la comunión, comulgando en su cuerpo y en su sangre, pues se ve qué profunda es la unidad y cuánto está vinculada con Él. Entonces, la frase del Papa está diciendo, bueno, nosotros no podemos generar el sacramento del sacerdocio, no es una obra que podamos hacer nosotros, la hemos recibido, y debemos de seguir el camino y debemos de respetar aquello que el Señor nos ha dado.
Uh-huh. El sacerdocio, como todos los sacramentos, nos viene dado por el Señor con una forma y a través de unas palabras, pero hay quien objeta a esto que el Señor pudo elegir solamente varones pues porque era la costumbre de la época, pero que después la cultura ha ido evolucionando y que igual que a otras muchas tareas y profesiones se han incorporado a las mujeres, ¿por qué no al sacerdocio? ¿Por qué esta, digamos, por qué la Iglesia reconoce en esa decisión concreta del Señor algo que debe mantenerse en el tiempo?
Bueno, en realidad lo hacemos en todos los sacramentos y en este también. La capacidad que tiene la Iglesia es de administrar los sacramentos de una manera, de otra, un poco adaptándose en los rituales a las circunstancias, pero no se considera con capacidad para afectar lo esencial, la sustancia del sacramento. Yo querría hacer un ejemplo. Cuando el Señor instituyó la Eucaristía, la hizo con trigo, con pan de trigo y con vino. Y hubo a veces debates, por ejemplo, cuando el cristianismo llegó a Oriente, donde para ellos el trigo, para ellos es el arroz. ¿Y por qué no podemos hacer las obleas con arroz, que también es blanco? ¿Y por qué tenemos que tomar vino, que aquí no hay vino, y no podemos tomar cerveza o otro tipo de bebida que aquí sea lo mismo que el vino en aquella época? Uh-huh. Pero claro, la Iglesia no puede, es como si dijese, nosotros sabemos que el Señor ha dicho, el cuerpo, el pan que yo os he dado se convertirá en mi cuerpo de esta manera, pero no podemos decir, y el arroz también se convertirá en mi cuerpo. Entonces estamos como vinculados con ello. En el caso del sacerdocio, pues ese es también el primer principio. Nosotros sabemos que el Señor ha dicho a vosotros y a quienes se le impongan las manos de esta manera, pues podréis hacer estas cosas en conmemoración mía, pero no podemos decir pues las podrá hacer todo el mundo. Y luego hay una segunda cosa. Nosotros pensamos, creemos que Jesús era el Logos, el Hijo de Dios hecho hombre, y que aunque se adaptase a nuestro lenguaje, se hiciese hombre en todo igual a nosotros, sin embargo, en la verdad que nos quisiera transmitir del Padre, que no se iba a dejar condicionar de modo que no fuese clara, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, en principio, nosotros obedecemos. Luego, también es cierto que podía haberlo hecho perfectamente, igual que fue bastante libre en muchas relaciones con los hombres y las mujeres de su época, también con las mujeres, y del mismo modo que lo acompañaban por los caminos, que lo dice el Evangelio, ¿no? O del mismo modo que al pie de la cruz estaba la Virgen y estaba el discípulo amado, pues podía haber dicho, pues también la Virgen o también las mujeres que son mi apoyo en el camino, pues también las voy a nombrar, pero no lo hizo. Entonces, no es verosímil que sea por influencias culturales y más. Entonces hay quien ha dicho, él se sentiría libre, pero tenía respeto por la libertad de los que tenía alrededor y en aquella Palestina hubiera sido incomprensible. Pero sin embargo, después, cuando el cristianismo se abrió en la época apostólica y dejó atrás el mundo judeo-cristiano y la ley de Moisés y superó aquellos conflictos profundísimos, pues en el mundo pagano, donde sí que existían sacerdotisas y era tradición cultural en muchos lugares, pues no se dio este paso tampoco por los apóstoles, que sin embargo sabían que la mujer jugaba un papel en la Iglesia. Yo recuerdo en el libro de los Hechos se habla de, creo que era en Antioquía, donde había un profeta que tenía cuatro hijas que también profetizaban, cuatro profetisas. Y bueno, y había, ya digo, en los templos paganos, pues sacerdotisas. Los apóstoles mantuvieron esta tradición y entonces nosotros pues hemos pensado, la Iglesia ha entendido, ha comprendido desde siempre que esa es la voluntad del Señor y que tenía sus razones. Entonces, claro, hay un punto donde nunca llegas a decidir del todo, porque como no es un fenómeno, es decir, no es una realidad que puedas determinar con una argumentación, sino que depende de cómo el Señor lo quiso pensar, pues del todo no puedes hacer un argumento obligatorio. Uh-huh. Pero la Iglesia comprendió desde el inicio, ya desde la época apostólica, que esto era así, y la imposición de manos en el Nuevo Testamento solo aparece sobre varones. Y la interpretación que la Iglesia fue haciendo de la Escritura siglo tras siglo fue en el mismo sentido. Entonces nosotros pensamos que la Escritura debe ser leída en el lugar vivo que es la tradición de la Iglesia, Y bien, que ese es el sentido de lo que el Señor hizo, no un respeto, digamos así, cultural o sociológico.
Hoy se argumenta muchas veces, don Alfonso, que precisamente la ordenación de mujeres, como acaba de hacer la Iglesia de Inglaterra, y así lo han saludado muchos titulares de nuestra prensa, pues sería un paso para superar la discriminación o la minusvaloración histórica que en tantos estratos de la vida social han sufrido las mujeres, y eso tiene un aspecto de verdad evidente. ¿Por qué esta decisión de la Iglesia, que la Iglesia entiende así que viene del Señor, no es discriminatoria y no significa minusvaloración para las mujeres?
Bueno, no es discriminatoria porque en el fondo el ser sacerdote no es un derecho de la persona, no lo es de nadie, tampoco de los varones, ¿eh? O sea, un varón puede ser sacerdote, pero nadie tiene derecho a ello. O sea, yo puedo querer decir, yo quiero ser sacerdote, pero si no eres llamado a eso, si la Iglesia no te lo reconoce, pues no puedes ser sacerdote. Entonces, el sacerdocio no es, digamos así, en primer lugar, un derecho cuya negación fuese, de algún modo, una injusticia, una discriminación. Y luego, en segundo lugar, esto es así por su naturaleza también, porque si fuese un trabajo de algún tipo de gestión, de coordinación, de presidencia, pues entonces sí, porque somos todos iguales, también como hijos de Dios, somos todos iguales por la creación y mucho más en la Iglesia, donde hay reina una unidad fundamental. Y entonces no habría ningún motivo. Pero en el caso del sacramento, pues es una tarea que no es simplemente un trabajo, es una forma de articulación de la Iglesia querida por el Señor y que se le pide a algunos sí, a otros no. Entonces, la mujer no sufre la negación de ninguna forma de sus derechos por estas cuestiones. Tampoco es que, digamos así, quede excluida de lo que sería la vida, la misión, la tarea, la función en la Iglesia. Puede hacer pues todo, pero no puede ser sacerdote. Y no pierde nada como cristiana. O sea, para ser cristiano, para cumplir la propia misión, para alcanzar el propio la propia perfección para llegar a la santidad, o sea, como cristiano, pues no es necesario para nada ser sacerdote tampoco. Entonces, en ese sentido no puede hablarse de una discriminación. Podría uno preguntarse, y podemos entender por qué el Señor escogió varones y no mujeres, qué sentido tiene esto, etcétera. Pero yo creo que para comprender que no es discriminatorio, pues basta entender que no es el derecho de nadie, que no le niegas a nadie algo que le corresponde, que no privilegias, porque la persona que es sacerdote no tiene un privilegio para ser santo más fácil o para cumplir con su misión en la vida más sencillamente, que en realidad es una tarea, es un servicio, una carga. Y por tanto, pues no, yo creo que hablar de discriminación no es correcto. Ahora, hoy día es difícil de entender, porque como tenemos esa impresión de que las mujeres han sido, pues seguramente con motivo, tenemos la impresión con motivo de que las mujeres han sido a veces efectivamente discriminadas de modo injusto en sistemas jurídicos o laborales, tenemos miedo de que esto suceda aquí así también. Pero no, yo creo que depende del darse cuenta de que la Iglesia no es obra nuestra, no es una asociación nuestra, y el sacerdocio pues no es simplemente, ya digo, un trabajo o una tarea que encomienda un grupo de personas, algunos dentro de ellos.
Pues, monseñor Alfonso Carrasco, tenemos que concluir porque nuestro tiempo se agota y este es un tema ciertamente profundo y apasionante. Le agradecemos que haya querido compartir con nosotros estos puntos esenciales para retomar todo este magisterio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, un fuerte abrazo también.
Pues vamos a abrir ya nuestra página.